A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos un día más a nuestro programa sobre el compendio del Catecismo, programa que nos sirve a todos para profundizar más en nuestra fe, para saber dar razón de nuestra esperanza ante el mundo. Os habla vuestro amigo Mario Ortega. Permitidme hoy que comience haciendo referencia a mi lugar de origen, a mi querida y bellísima ciudad de Cuenca. Además de enviar un saludo muy especial a todos mis paisanos, desde la ciudad eterna hacia la ciudad encantada, quisiera hoy hablaros del puente más famoso que hay allí, que une las Casas Colgadas con el antiguo convento de San Pablo, hoy día convertido en parador nacional. Seguro que todos los que han visitado Cuenca han pasado por este puente, el puente de San Pablo, sobre el pequeño río Huécar. Bueno, lo han pasado si se han atrevido, porque son muchos los turistas que no se atreven a pasarlo por la altura que tiene y el vértigo que puede dar. El puente de San Pablo es un puente metálico, pero antiguamente era todo de piedra con arcos, semejante a un acueducto romano. Quedan los restos de las bases de piedra aún. Ese puente original de piedra fue construido en el siglo XVI y tenía 5 grandes arcos. Uno de ellos se hundió, y creo que algún otro amenazaba ruina igualmente. Por eso todo el conjunto fue reconstruido en 1902, sustituyéndolo por el actual puente metálico y rectilíneo. Indudablemente, un puente al que le falta un arco, aunque los demás estuvieran en perfecto estado, no serviría para atravesar un valle para ir de un lado al otro, salvando la gran altura. Imaginémonos aquel viejo puente de piedra, en vez de con 5 arcos, con 10. La imagen de aquel viejo puente de San Pablo, del que se conservan algunas fotografías, la verdad es que me viene muchas veces a la mente, como buen conquense que ama su tierra y la recuerda mucho aunque viva ahora lejos. Me viene a la mente, digo, precisamente cuando pienso en los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué es lo que comenzaremos a hacer hoy con las preguntas que nos tocan del compendio? Efectivamente, queridos amigos, los mandamientos son como ese gran puente de piedra compuesto de 10 arcos que nos permite pasar de esta vida a la vida eterna. Así nos lo dice Jesús en el Evangelio. Si quieres heredar la vida eterna, cumple los mandamientos. Mateo 19:18. E igual que un puente, aunque tenga muchos arcos, todos forman una unidad y todos son necesarios, de modo que si uno falta ya no podemos atravesar el puente, así también son los mandamientos, el decálogo, como veremos a partir de hoy. Forman una unidad y todos los mandamientos están unidos y son interdependientes. Están unidos porque son la expresión de un mismo amor, el amor de Dios, y de la respuesta del amor que nosotros debemos dar a Dios y al prójimo. Antes de empezar a hablar de cada mandamiento uno a uno, el compendio nos ofrecerá 8 números introductorios, del 434 al 441, que son los que iremos viendo en los 3 próximos programas, bueno, en este y en los 2 siguientes. Son el comienzo de la segunda sección de la parte de la moral de la vida cristiana. Concretamente hoy comentaremos las 2 primeras de estas preguntas, la número 434 y la número 435, que dicen así. Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? ¿Cómo interpreta Jesús la ley? Muchas veces hemos hecho ya referencia en nuestro programa al pasaje del joven rico, que se encuentra en el capítulo 19 de Mateo, en Marcos capítulo 18 y en Lucas capítulo 10. Es decir, que los tres evangelios sinópticos recogen esta escena, en la que, recordémoslo, un joven se acerca a Jesús con la pregunta que en realidad todos hacemos a Dios: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, para vivir siempre, para salvarme, para vivir en definitiva más allá de la muerte? Es la pregunta más profunda de nuestra vida, y todos entendemos de alguna manera que nuestra vida aquí en este mundo nos sirve para alcanzar esa vida eterna. Algo tenemos que hacer para ganarla, para responder a la voluntad de Dios. Esta pregunta es la pregunta del hombre que espera la respuesta definitiva de Dios. Los tres evangelistas sinópticos nos ofrecen diversos detalles, así que iremos haciendo referencia a un texto u otro, ya que la pregunta 434 del compendio es precisamente esa pregunta que le dirigió aquel joven a Jesús, y que Jesús aprovechó para hablarnos directamente de los mandamientos y darles su sentido más profundo y nuevo. Escuchemos, pues, el número 434 del compendio.
Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?
Al joven que le pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?, Jesús responde: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, y después añade: ven y sígueme. Seguir a Jesús implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida. Por el contrario, el hombre es invitado a encontrarla en la persona del Divino Maestro, que la realiza perfectamente en sí mismo, revela su pleno significado y atestigua su perennidad.
Es necesario, ante todo, encuadrar bien el diálogo de aquel joven con Jesús, porque hay una pequeña diferencia al inicio que conviene explicar. Diferencia, digo, entre los evangelistas. Mateo recoge la pregunta de aquel joven de esta forma: ¿qué he de hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Mientras que Marcos y Lucas dicen así: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Parecen dos expresiones muy diversas, pero no lo son. ¿Qué he de hacer de bueno? O llamarle bueno al mismo Jesús. Es decir, que lo que está expresando el joven con su pregunta es que entiende que de alguna manera lo que debe de hacer es orientar su vida hacia el bien, o dirigirse hacia Dios, que es bueno y que se manifiesta por medio de Jesús. Por eso le llama Maestro bueno. Los biblistas y exegetas ofrecen muy interesantes explicaciones a esta pequeña diferencia entre la expresión de Mateo y la de Marcos y Lucas, pero lo que a nosotros nos interesa ahora más es la respuesta de Jesús, puesto que lo que hace el Señor es remitir a este joven directamente a Dios, diciéndole: ¿por qué me llamas bueno? ¿O por qué me preguntas sobre lo bueno? Solo Dios es bueno. Es decir, que Jesús le está remitiendo directamente a Dios. Antes de hablarle de los mandamientos, le está señalando que Dios es la fuente de los mandamientos, y que los mandamientos, en definitiva, van a ser expresión de la bondad de Dios. Y lo que estamos comprobando aquí es, ante todo, la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia para el hombre, como fuente de todo bien. Así lo explica el Catecismo Mayor en el número 2052, que aconsejo a nuestros oyentes leer para tener una explicación más amplia y adecuada a este número del compendio que estamos ahora comentando. En la advertencia que hace Jesús: solo Dios es bueno, en realidad está remitiendo al primer mandamiento. Se contiene aquí, en realidad, el primer mandamiento. Cuando en otro pasaje del Evangelio, concretamente Mateo 22:36, le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley, él responderá, como estaba escrito ya en el Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios es la fuente de todo bien, o dicho de otra manera, todo es gracia de Dios. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta a la hora de hablar de los mandamientos, porque si no, haremos una diferencia completamente inconveniente entre lo que Dios manda y lo que nosotros hacemos, como si fueran en realidad dos cosas independientes. Y tenemos que tener en cuenta la relación que hay entre la gracia y la libertad, o entre la gracia y la ley. Son temas que vimos ya la semana pasada, que el padre Roberto nos explicó siguiendo los números anteriores a estos del compendio, y que nos venían a decir: todo lo bueno que nosotros tenemos y que hacemos lo debemos a Dios, a que Dios obra en nosotros el bien, aunque esas acciones son realmente nuestras, fruto de nuestra libertad y de nuestra voluntad. Como decía, recordémoslo, la pregunta 425 del compendio decía: la gracia previene, prepara y suscita la libre respuesta del hombre. Responde a las profundas aspiraciones de la libertad humana, la invita a cooperar y la conduce a su perfección. Así decía esta pregunta 425. Es el misterio de la gracia, que veíamos, como digo, la semana pasada. Y por otro lado, la gracia y la ley. No tenemos que hacer contraposiciones, porque Dios no las hace, entre la gracia de Dios y la ley que Él nos ha dado, precisamente porque la ley es una ayuda necesaria para recibir, vivir y aprovechar bien la gracia de Dios. Estos números introductorios del compendio a los mandamientos, que nos hablan del significado profundo del decálogo, nos hacen ver ante todo que la ley cristiana nos hace libres, que los mandamientos de la antigua ley, que el Evangelio ilumina y eleva, haciendo que los vivamos con amor y por amor, son unos mandamientos de libertad, no de esclavitud. Son los mandamientos que da un padre a sus hijos, no un amo a sus esclavos o sirvientes. Y un padre, una madre, cuando mandan, lo que buscan es el bien de su hijo, de su hija. Luego, resumiendo este primer aspecto antes de hacer nuestra primera pausa, la respuesta de Jesús, solo Dios es bueno, nos hace comprender que los mandamientos que recordará a continuación son la voluntad de ese Dios bueno y Padre amoroso para con sus hijos amados, y que nosotros debemos acoger los mandamientos como lo que son, como la voluntad de Dios que quiere nuestro bien, y por eso nos da los mandamientos, para nuestro bien. Si un cristiano no considera así los mandamientos, caerá inevitablemente en la superficialidad con la que el mundo juzga la moral cristiana, como una serie de preceptos sin más, impuestos, que de alguna manera quitan libertad. No es así. El cumplimiento por amor y con amor del decálogo nos hace libres, ensancha nuestro corazón y lo orienta hacia el bien, hacia una libertad creciente, hacia una felicidad cada vez más vivida y compartida. Hagamos sí ahora nuestra primera pausa musical de hoy. Thank you.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Recordemos a nuestros oyentes, especialmente a los que se hayan incorporado más tarde, que hoy estamos comentando los números que nos introducen ya en los 10 mandamientos de la ley de Dios, el conocido también como Decálogo. Y lo hacemos siguiendo la pregunta 434 del compendio, que es textualmente la pregunta que le dirigió aquel joven rico a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para heredar la vida eterna? Ya hemos dicho cómo Jesús le recuerda que sólo Dios es bueno, y por tanto todo lo bueno que nosotros podemos hacer proviene de Él. Es, en el fondo, recordarle el primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón. Sin ese amor incondicional a Dios, los mandamientos finalizarán por ser para el hombre más una carga que una ayuda que le libera y le ensancha el corazón. El Señor respondió a aquel joven y nos responde también a nosotros de manera muy clara: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y después añade: ven y sígueme. Enumera casi todos los mandamientos referidos al amor al prójimo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Son, como digo, todos los mandamientos referidos al amor al prójimo, de un modo resumido. Si al decir antes «sólo Dios es bueno» nos había recordado el amor a Dios, ahora nos recuerda que lo que hay que hacer para heredar la vida eterna es amar también al prójimo, y amarlo no de boquilla, sino concretamente, mediante el cumplimiento fiel de estos mandamientos, que serán la prueba de que amamos al prójimo de verdad. Si respetamos su integridad física y moral, si respetamos sus propiedades, si no acudimos a la mentira, al falso testimonio, etc. Los mandamientos nos atan, por decirlo así, al bien. Pero esta atadura al bien es la que nos hace libres verdaderamente para amar siempre y sin obstáculos al prójimo. Y así escuchar aquellas otras palabras que leemos en el Evangelio, en concreto en Mateo 25, y que son las que Dios, juez de vivos y muertos, dirigirá a quienes hayan cumplido fielmente los mandamientos, que resultan de este modo una muestra de amor: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Son las palabras que leemos en Mateo 25. Luego queda bien claro en el Evangelio que para heredar la vida eterna, Jesús indica el camino de los mandamientos de la antigua ley, pero dándoles el sentido más profundo, que no es otro que el amor. Los mandamientos han de ser cumplidos por amor a Dios y por amor al prójimo. No queda abolido ningún mandamiento antiguo, porque ya nos recordaba el compendio en números anteriores que los mandamientos recibidos por Moisés son de ley natural, y la gracia no anula nunca la naturaleza, pero sí que quedarán abiertos y no cerrados en sí mismo, como veremos a continuación. Porque aquel diálogo con el joven continuó. Este respondió a Jesús que ya cumplía los mandamientos. Era un buen chico aquel joven, ciertamente. Cumplía los mandamientos. Y es entonces cuando Jesús va a aprovechar esta circunstancia, esta respuesta, para enseñarnos algo mucho más maravilloso que lo que supone un mero cumplimiento externo. Un cumplimiento externo podríamos pensar que serviría para tranquilizar ya la conciencia. Yo esto ya lo cumplo, yo aquí no tengo ninguna falta. Esta sería una consideración de los mandamientos que no es todavía el Evangelio de Cristo. Aún estaríamos, por decirlo así, en el Antiguo Testamento, si así pensáramos, con el riesgo de caer en el fariseísmo, si llevamos este mero cumplimiento externo al extremo de la total autojustificación o autosuficiencia que nos aleja de Dios y de la necesidad de un Salvador. Por eso Jesús, digo, aprovecha la circunstancia para marcar bien claro el comienzo del Evangelio, el fundamento de la vida del cristiano, que es el que quiere cumplir los mandamientos según enseña Cristo. Jesús, dice San Marcos, miró a aquel joven con una mirada de amor y le dijo: una cosa te falta entonces, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y entonces ven y sígueme. Una cosa te falta. A la ley antigua le faltaba una cosa, que no es otra que el cumplimiento por amor y desde el amor. San Marcos es el que nos ofrece ese detalle de la mirada de Jesús. Jesús miró a aquel joven con amor, y nos mira a nosotros con amor, y nos da su amor para que con amor cumplamos los mandamientos. Y nos dice, «Vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo». De nuevo encontramos aquí un eco del primer mandamiento. Vender todo quiere decir que todo esté por debajo de Dios. Darlo a los pobres quiere decir amar al prójimo con todo el corazón. Y el tesoro del cielo es el mismo Dios, como objeto de las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Vemos aquí, pues, la conexión de los mandamientos con las virtudes teologales. Esto es muy importante también, que vayamos poniendo en conexión todos los conceptos que vamos viendo, los mandamientos, las virtudes, etc. Es cierto que con esta distinción que hace el Señor en este pasaje, marca lo que se llama el camino de los mandamientos y luego el camino de los consejos, y desde aquí se entiende también, lo veíamos ya cuando hablábamos del credo y de la Iglesia, lo que es la vida consagrada, que supone realmente vender todo, quedarse sin nada para consagrar la vida a Dios. Pero ahora estamos hablando desde este pasaje para explicar los fundamentos de la moral, y por tanto tenemos que entender ese vender todo, dárselo a los pobres, como el modo de no estar apegados a los bienes de este mundo, a las cosas de este mundo, de manera que no pongamos a Dios como centro de todo y tengamos así una serie de obstáculos grandes para amar al prójimo. El Señor quiere que con los mandamientos tengamos esa libertad de espíritu para amar a Dios y para amar al prójimo. Y así hay que entender este pasaje. Ven y sígueme, porque solamente cuando uno tiene esa libertad de espíritu puede seguir a Jesús. Por lo tanto, podíamos decir, del cumplimiento al seguimiento. Este es el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, del mero cumplimiento de los mandamientos al seguimiento, es decir, cumplir los mandamientos de modo que estamos siguiendo a Jesús. El cumplimiento de los mandamientos será una forma de mostrar un seguimiento a Jesús, un seguimiento que no se agota en el mero cumplimiento externo. El seguimiento indica que la vida cristiana es un caminar que sólo se terminará cuando se llegue a la vida eterna. Esta idea es completamente central para entender bien la novedad del Evangelio. El Evangelio es la nueva alianza, que se diferencia de la antigua no en que Jesús cambia los mandamientos, sino en que los hace vivir de manera auténtica, como un camino de amor, un camino abierto a horizontes infinitos. Uno ya no podrá decir nunca, ya cumplo los mandamientos, ya está, ya soy totalmente bueno. No, los podrá cumplir, sí, materialmente, pero siempre los podrá cumplir aún mejor, porque los podrá y los deberá cumplir con más amor, cada día con más amor. Los mandamientos han de ser vividos como un seguimiento más que como un cumplimiento, un camino de crecer en el amor, más que de rellenar un expediente, de ir marcando así, como con unas crucecitas, este mandamiento ya lo cumplo, este también, no. Tiene que ser visto como un camino confiado, un seguimiento, un ir detrás del Señor, porque Él es el modelo, Él es el que con su vida nos indica cómo debemos cumplir realmente los mandamientos, porque Jesús nos ha mostrado el total amor a Dios y al prójimo, dando la vida por amor. Luego, se trata de un camino confiado en el Señor, no de llevar una contabilidad, de manera que, podíamos decir, como son 10, uno piensa, bueno, pues ya he cumplido 8 mandamientos, o creo que cumplo 8 mandamientos, luego ya tengo un notable, ¿no? Porque un 8 es un notable. Un 9, bueno, ya, sobresaliente. No, no podemos llevar, digamos, esa contabilidad, porque es un camino de amor, y el amor no tiene límites, según nos enseña Cristo con sus palabras y sobre todo con su vida. La ley antigua, pues, no es abolida, sino que encuentra en Cristo su perfección, ya que el hombre es invitado a vivir la ley siguiendo a la persona del Divino Maestro, que la realiza perfectamente en sí mismo, revela su significado y atestigua su perennidad. Son las últimas palabras de esta pregunta 434 del compendio que estamos comentando. Cristo realiza perfectamente la ley en sí mismo, revela su significado y atestigua su perennidad. De manera que la mejor manera de aprender los mandamientos es contemplar a Cristo, y sobre todo contemplarlo crucificado. La cruz es ese gran libro abierto que nos enseña a amar, y el que ama cumple los mandamientos, porque ama a Dios y ama al prójimo. También hacíamos referencia en programas anteriores a aquella frase de San Agustín: ama y haz lo que quieres. Amando a Cristo, amaremos como Cristo, y amaremos por lo tanto a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso se resume ahí la ley entera, la ley y los profetas. Vamos a detenernos de nuevo aquí, amigos, y a tener de nuevo unos minutos de acompañamiento musical.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Nos falta aún la segunda pregunta del compendio que habíamos anunciado al comienzo para el programa de hoy. Nos hemos extendido un poco más en la primera porque es verdaderamente la clave para entender la ley nueva, la ley del amor. Ahora, la pregunta 435 viene a ser un resumen de lo que hemos dicho antes. Es un subrayar el hecho de que la novedad del Evangelio se encuentra en el amor con que han de ser cumplidos los mandamientos. De manera, como decíamos antes, que nuestra vida como discípulos de Cristo se muestre verdaderamente como seguidores de Cristo. Será siempre la caridad la regla del cristiano, y por eso la ley del Nuevo Testamento es llamada ley del amor. Escuchemos, pues, ahora el número 435 del compendio.
¿Cómo interpreta Jesús la ley?
Jesús interpreta la ley a la luz del doble y único mandamiento de la caridad, que es su plenitud. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas.
Los 10 mandamientos de la ley de Dios se resumen en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esta es una de las frases que uno primero aprende en la catequesis, ya en la de primera comunión, y es una de las frases que más se quedan grabadas en la mente, aunque por desgracia no tanto, tantas veces en el corazón. Los 10 mandamientos, desde que fueron dados por Dios a Moisés en el Sinaí, contenían este potencial de amor. Era la alianza entre Dios y el hombre, y Dios no puede sellar una alianza con el hombre sino desde el amor, porque Él es amor y ha creado al hombre para el amor. Efectivamente, los 3 primeros mandamientos del Decálogo están referidos al amor a Dios, y los 7 restantes, del 4 al 10, son las diversas expresiones del amor al prójimo. Todo formando un armonioso conjunto, una unidad en la que cada mandamiento necesita de los demás, como veremos más en detalle en las preguntas que comentaremos a partir del próximo programa. Toda la ley y los profetas, dice Jesús, es decir, todo el Antiguo Testamento, se sostiene desde este doble mandamiento del amor, que es un único mandamiento en realidad, porque no se puede dar el uno sin el otro. Nos lo enseña la misma Escritura, cuando dice el apóstol San Juan en su primera carta: «Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve». Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4:20-21. Y dice el beato Juan Pablo II: la virtud teologal de la caridad se expresa en 2 direcciones, hacia Dios y hacia el prójimo. En ambos aspectos es fruto del dinamismo de la vida de la Trinidad en nuestro interior. En efecto, la caridad tiene su fuente en el Padre, se revela plenamente en la Pascua del Hijo crucificado y resucitado, y es infundida en nosotros por el Espíritu Santo. En ella Dios nos hace partícipes de su mismo amor. Quien ama de verdad con el amor de Dios, amará también al hermano como él lo ama. Aquí radica la gran novedad del cristianismo. No puede amar a Dios quien no ama a sus hermanos, creando con ellos una íntima y perseverante comunión de amor. Hasta aquí la cita del beato Juan Pablo II. En realidad, la progresiva revelación de Dios es una progresiva revelación del amor, hasta llegar a este doble mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo. Y por eso el símbolo del cristiano, que es la cruz, es precisamente el símbolo más elocuente de este doble amor. El palo vertical significa ese amor dirigido hacia Dios, hacia lo alto, y el palo horizontal son esos dos brazos de Cristo crucificado que se abren al amor al prójimo, sin distinción, a toda la humanidad, a amigos y a enemigos, a los de una religión y a los de otra, a los de una raza o condición social, igual que a los demás. De manera que nuestra vida cristiana será mantener bien unidos estos dos palos de la cruz, el vertical y el horizontal, en nuestra vida, en nuestro corazón, no dejar que se separen, no dejar que vaya cada uno por un lado. No podemos descuidar nunca el amor a Dios, ni siquiera con el pretexto o la excusa de dedicarnos más al amor al prójimo. porque precisamente será el crecimiento en el amor a Dios el que me lleve a una mayor entrega y caridad con el prójimo. La clave, digo, será mantener siempre bien unidos los dos palos de la cruz en mi corazón, de manera que cuando me ocupe más del amor a Dios, como pueda ser en la oración, en los sacramentos, etc., esté acordándome también del prójimo, de sus necesidades, etc. Y cuando esté con el prójimo, tratando de ejercer la caridad con la fuerza y la gracia de Dios que he recibido en la oración y en los sacramentos, sepa descubrir también a Dios en el prójimo, en cada circunstancia, aunque me sea adversa. Esto me llevará a cumplir verdaderamente los mandamientos con perfección, con constancia, con verdadera libertad interior, construyendo en mi corazón y en el corazón de quienes me rodean ese reino de Dios que el Señor quiere que crezca de día en día y se extienda por el mundo. Vamos a ir concluyendo ya nuestro comentario de hoy y lo haremos con unos versículos de la carta a los Romanos, en concreto en el capítulo 13, los versículos 8 y siguientes, donde San Pablo nos habla precisamente de ese amor que es el resumen de toda la ley, que es precisamente el modo de vivir la ley para el cristiano. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Tened en cuenta el momento en que vivís, porque ya es hora de levantaros del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día procedamos con decoro. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Aténgase cada cual a sus convicciones. El que se preocupa por los días, lo hace por el Señor. El que come, lo hace por el Señor, pues da gracias a Dios. Y el que no come, lo hace por el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de vivos y muertos.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Thank you. Muy bien, pues tenemos ya nuestra primera llamada de hoy. Nos llama Marina desde Guadalajara. Buenas tardes, Marina.
Buenas tardes, padre. Yo quería hacer una pregunta, no con respecto a lo que nos ha explicado, sino a una reposición que pusieron el sábado sobre la colecta. El momento de que se inicia el ofertorio, que es un momento muy importante para estar con devoción y atención, pues es cuando se hace la colecta. Entonces, pues se distrae, la verdad es que se distrae uno cuando, si la hace uno mismo, si pasa cestillo, o si, bueno, pues tienes que estar buscando por las monedas o tal. Entonces quería saber que porque es que además si hay mucha gente en la iglesia, pues ya se junta con la consagración y es un momento para mí que lo veo importantísimo de unirme al Señor y creo que también unirnos a la Santísima Virgen, que de alguna forma cuando inicia la consagración pues está presente. Entonces quería saber qué me podía decir a esto, porque claro, son unos recursos que también son importantes para la iglesia.
Sí, entonces, sí, muy bien.
Muchas gracias.
Muy bien, Marina, gracias a usted y es verdad, creo que es una experiencia que tenemos todos, tanto sacerdotes como laicos, que efectivamente el momento del ofertorio es un momento muy importante de la misa y que pasa a veces, desgraciadamente, muy desapercibido. Es el momento en que nos unimos espiritualmente a la ofrenda del pan y del vino y ofrecemos también nuestros dones, nuestras personas, bueno, y nuestros dones, que a veces se ofrecen en esas misas, sobre todo pues de domingo, esas misas solemnes, incluido también nuestra oferta, digamos, económica. Entonces, la colecta forma parte, digamos, de las ofrendas. Entonces, lo ideal sería que en ese momento justo del ofertorio llegan hasta el altar también nuestras ofertas de tipo económico, ¿no?, el dinero, ¿no? Entonces, forma parte, o sea, lo ideal sería hacerlo de modo, claro, depende ya, como ha dicho muy bien la oyente, de la cantidad de gente que hay, de la disposición que hay en las personas, pues para que haya más personas que pasen los cestillos, etcétera, y de hacerlo del modo, pues más rápido, que cause menos distracciones, porque efectivamente, no solo para los fieles, hasta para el mismo sacerdote, a veces ver que la gente se distrae tanto, pues es un lío, ¿no? Entonces, consiste en, bueno, entre todos tratar de mejorarlo, ¿eh? El sacerdote pondrá de su parte pues lo que pueda, pero los mismos fieles también, pues teniendo preparada la oferta que vayan a hacer, la colaboración que vayan a poner en la colecta, en fin, de manera que sea lo más ágil posible y que entre en ese momento del ofertorio y no se alargue a lo largo de todo el prefacio, incluso, como nos ha dicho Marina muy bien, pues llegando a veces hasta la misma consagración. Bueno, pues nos vamos ahora hasta Bilbao. Desde allí nos llama Pilar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues adelante. La pregunta era, muchas veces, yo conozco gente que está sola, amistades, conocidas, que están muy solas y que pues a veces podría salir con ellas pues a tomar algo, a dar un paseo, al cine. El problema es que estas personas no me termina de ser agradables. Muchas veces estoy molesta y realmente no tengo ganas de salir con ellas. Podría salir con ellas, pero pero bueno, me cuesta muchísimo. Y además puedo volver enfadada a veces. Claro, digo al mismo tiempo, bueno, es gente que está sola, es gente que es difícil, pero yo no lo aguanto. Y luego dices, bueno, yo no consigo muchas veces superar eso. Paso un mal rato. Y claro, digo, bueno, pero, en fin, tienes que querer a la gente, tienes que amarla, tienes que no sé qué. Y al final me hago un lío. Prefiero no salir.
Sí.
Y me quedo mal.
Sí, entendido, Pilar. Bueno, pues sí, es una circunstancia de la vida que, como tantísimas otras, la vida está hecha a base de circunstancias en las que tenemos que elegir, y en las que se nos presenta pues un dilema, porque efectivamente, por un lado está ese... esa obligación que tenemos de ser generosos con los demás, de mostrar esa caridad con el prójimo, aun a pesar de que muchas veces pues nos puede dar ese fastidio. Y por otro lado está pues también, claro, el tener cuidado de nosotros mismos, que no sea una cosa que realmente nos perjudique tanto, digamos, a nuestra vida, pues a nuestro estado anímico. Entonces, tendremos que superar muchas cosas, porque ahí indudablemente entrará pues también nuestra propia comodidad a veces. Pero es cierto, como nos ha dicho Pilar, que hay situaciones pues un poco difíciles, ¿no? Que el trato con algunas personas a lo mejor pues nos pone especialmente nerviosos y luego pues es peor. Bueno, pues será cuestión de encontrar un poquito el equilibrio, ¿eh? De practicar la caridad todo lo que podamos, pero sin descuidar, pues también, o sin olvidar que la caridad empieza por uno mismo, en el sentido que no podemos tampoco pues poner, digamos, en riesgo, vamos a decirlo así, nuestros propios ánimos, o sea, actuar con caridad siempre, pero también pues cuidándonos nosotros mismos, porque en ese sentido ya hablaremos en programas sucesivos, se dice eso de la caridad comienza por uno mismo. Muy bien, nos vamos ahora hasta Madrid. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Sí, pues mire, le quería comentar esta última, bueno, que ya en parte usted ha comentado algo ahora, pero en la última exposición, cuando hablaba del amor al prójimo, de darnos a los demás, de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esa frase, pues, tan significativa de Jesús, ¿no? Y que quizás efectivamente encierra un poco todo lo que él de alguna forma nos quería dejar. Pero sí, claro, yo siempre hay un componente en todo esto, que es como le he comentado antes a la persona que me ha atendido amablemente, es muchas veces el componente del ser humano por su naturaleza, ¿no? El componente psíquica y demás. Y es que, claro, el ser humano, pues somos miedosos, egoístas por naturaleza, y muchas veces pues no sabes muy bien, ¿no? Hasta dónde, o sea, no sabes cómo manejar, digamos, las cosas, ¿no? Porque claro, por una parte efectivamente tenemos muy arraigado en nuestro cerebro, ¿no? Porque pues desde pequeñitos nos han bautizado, hemos estado ligados a la iglesia, ¿no? Y tenemos, digamos, un poco todas esas creencias interiores, ¿no? Y esos mandamientos, pero claro, luego tenemos, digamos, un gran enemigo, que es el que yo llamo, ¿no? Que es el cerebro, nuestra psiquis, que nos maneja, que nos va, bueno, como un torbellino dando vueltas ahí en la cabeza. Y efectivamente, pues cuando te planteas el tema de caridad, ¿cómo no? Estás despierto, contribuyes, colaboras, incluso activamente, personalmente, ¿no? Ayudando a los demás. Pero claro, siempre seguramente podría llegar más. Pero claro, sí, tienes el tema ese, ¿no? El componente ese que yo creo que es general en la persona, ¿no? En todos los seres humanos, que es el miedo, el egoísta por naturaleza. Obviamente dentro de eso pues hay personas tan extraordinarias como todos los misioneros y misioneras que se van por ahí al tercer mundo, que para mí son personas, bueno, sí, como yo digo, no son ya de este mundo, ¿no? Pero claro, luego estamos el común de los mortales, con nuestros miedos, con todas esas barreras, y sobre todo, ya le digo, el componente psíquico del cerebro, ¿no? Que claro, te vas educando, te vas conformando de una manera, que tienes luego que estar como rompiendo muchas ataduras, porque por una parte dices, pues sí, sí es verdad, hombre, cómo no, hay que entregarse más a los demás en todos los sentidos, pero siempre tienes esa lucha interior que en el fondo pues es una situación, digamos, porque claro, también qué suerte, ¿no? Digo yo, entre comillas, lo de suerte, ¿no? Esas personas que no se plantean estas situaciones, ¿no? Que viven sus vidas sin pensar.
Sí, pues me alegro mucho, sí, Pepe, de que haga esta pregunta, porque me está viniendo enseguida la frase de San Pablo que dice, transformar vuestra mente, o la conversión incluye también un tener, digamos, la mente de Cristo. Lo dice así San Pablo, porque nuestro cerebro, como llamaba nuestro oyente, digamos, nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra configuración, pues hace que, pues por tantos factores, como ha dicho, pues de educacionales, de carácter, etcétera, pues entre en conflicto, digamos, con las exigencias del corazón. En concreto, pues movidos por la fe, lo que vemos que tenemos que hacer en caridad. Entonces tenemos que pedirle al Señor con mucha humildad que nos ilumine, que nos dejemos llevar, no por nuestra mente, sino por la mente de Cristo, por los sentimientos de Cristo, y con amor, con prudencia siempre, claro, pues, pero iluminados y guiados por la fe, pues pedírselo al Señor con mucha humildad, para que nuestra conversión sea sincera, y no estemos midiendo, digamos, si ahora me conviene, si no me conviene, si ahora esto me da miedo, no me da miedo, si actúo o no actúo, simplemente por criterios humanos o porque lo que nos dicte, digamos, nuestra mente tantas veces pues egoísta y herida por el pecado, ¿no? Y nuestro corazón pues tan huraño, ¿no? Sino que dejarse guiar por el Evangelio, por Cristo, decirle al Señor, Señor, yo quiero con humildad vivir el Evangelio, transforma mi corazón, mi mente, que estas cosas que yo veo a lo mejor así, pues las vea con más comprensión, con más caridad, de manera que esté más dispuesto a actuar en caridad con el prójimo, Muy bien, nos vamos hasta Ciudad Real ahora. María, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, la pregunta es que mi nieta tuvo que hacer la primera comunión y nosotros como ofrenda, el ofertorio, queríamos aportar a la iglesia un ornamento sagrado y un objeto para la iglesia.
Sí.
Claro, antes de nada pues fuimos a consultárselo al párroco, que era nuevo, por cierto, es uno nuevo de la diócesis de Ciudad Real. Sí. Y bueno, pues con un despotismo y con un pues dejarlo ahí en la sacristía. Hombre, nosotros lo hacíamos con toda la buena intención del mundo y con un documento de que era para la iglesia. Sí. No era para ningún sacerdote en concreto. Y la verdad, yo no sé si me siento mal. Yo es que me siento mal porque me lo traje a casa. Porque dijo que no lo iba a presentar como ofrenda. Hombre, no sé hasta qué punto, si una persona con más o menos pudiente puede hacer una aportación y lo tratan con ese despotismo.
Ya. Bueno, María, yo le aconsejo que si lo ha hecho, porque lo ha hecho así, con todo el corazón, ofreciéndoselo al Señor, pues ya las demás circunstancias no las tenga tanto en cuenta. Es decir, si el sacerdote pues lo acoge con más o menos, digamos, interés, o tratándose, por ejemplo, de ofrecerlo en la misa, pues a lo mejor, bueno, pues hay unas reglas y hay unas circunstancias que al párroco le corresponde evaluar, y a lo mejor pues no ve conveniente que una ofrenda sea así presentada dentro de la liturgia. Pero si nosotros hacemos una ofrenda a la iglesia, que es en definitiva pues hacerla pues como un acto de amor a Dios, pues la tenemos que hacer con esa generosidad y con ese desprendimiento de decir, mira, las circunstancias que luego vengan, que veo yo que me lo agradecen más o menos, que tienen más o menos, me ponen mejor o peor cara, que sean muy secundarias, porque si realmente sale del corazón esa ofrenda al Señor, nosotros la hacemos y eso es lo que vale. Y no esperar en ese sentido ninguna recompensa, vamos así decirlo, humana, ¿no? Aunque sea hablando de la Iglesia, que también es humana, Así que muy bien, yo, María, le aconsejo pues que esté contenta y que, bueno, pues esa ofrenda que ha hecho al Señor, pues la mantenga y lo deje pues donado para la Iglesia y ya está, independientemente de esas circunstancias, Bueno, pues se acaba, queridos oyentes, nuestro tiempo de las preguntas de hoy, Vamos a encomendarnos, como siempre lo hacemos al final de nuestro programa, a la Santísima Virgen. Antes, les quiero recordar que también nos pueden enviar sus sugerencias, preguntas, etcétera, a través del correo electrónico, compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o visitar nuestro perfil en Facebook, que es Compendio Radio María, todo junto, una vez que estás dentro del Facebook, claro está, Compendio Radio María, todo junto. Y ahora sí, nos encomendamos y rezamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así concluye en Radio María el Compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.